En 1961, el psicólogo estadounidense Stanley Milgram llevó a cabo una serie de controversiales experimentos que buscaban demostrar qué tan sumiso podía ser un sujeto al recibir órdenes de una autoridad, aunque éstas entraran en conflicto con su propia moral. Milgram reclutó a 40 personas para llevar a cabo el experimento. Estas debían girar una perilla y aplicar golpes de corriente a un individuo con electrodos en el cuerpo cada vez que se equivocaba al responder un cuestionario. Si bien la víctima fingía estar siendo electrocutada, se retorcía de dolor y suplicaba por ayuda, pero varios de los participantes continuaron subiendo el voltaje, llegando a los 450 voltios, simplemente porque estaban siendo presionados por un supuesto experto. Milgram concluyó que cuando un sujeto obedece los mandatos de una autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce un abandono de la responsabilidad. También se asume que al ser sometido a órdenes explícitas, el individuo se cosifica a sí mismo y se autopercibe como un simple instrumento. Y si bien el horroroso caso de Sylvia Likens parece calificar como el ejemplo perfecto, también puede evidenciar el cómo algunas personas expuestas a una situación similar disfrazan de obediencia ciega sus propios impulsos sádicos. El martes 26 de octubre de 1965, el Departamento de Policía de Indianápolis recibió el llamado de un joven de 15 años identificado como Richard Hobbs, el cual los alertaba del fallecimiento de una muchacha en una vivienda ubicada en el 3850 de la calle East, New York. Hobbs no supo explicar exactamente el motivo de la muerte, pero insistió en que intentó reanimarla durante casi 10 minutos sin éxito. En el lugar vivía la familia Vanishovsky, la cual estaba compuesta por una mujer de 36 años llamada Gertrude y sus 7 hijos, Paula de 17 años, Stephanie de 15, John de 12, Mary de 11, Shirley de 10, James de 8 y Dennis de solo 18 meses. También estaban las hermanas Jennifer y Sylvia Likens, de 15 y 16 años respectivamente, dos adolescentes que llevaban 3 meses alojándose en el inmueble. Cuando los agentes ingresaron a la vivienda, encontraron a Sylvia en el sótano, tendida sobre un colchón y sin señales de vida. El estado del cadáver los impresionó de inmediato. Tenía moretones y heridas en todo el cuerpo, golpes en la cabeza, la boca rota, las uñas de las manos quebradas y dobladas hacia atrás, y varias quemaduras de cigarrillo. En el vientre se podía ver una gran quemadura que formaba un número 3 y una inscripción realizada con un objeto afilado que decía: "Soy una prostituta y estoy orgullosa de ello". La familia Vanishovsky, la hermana de la víctima Jennifer Likens y Richard Hobbs, el chico que realizó el llamado telefónico, fueron rápidamente interrogados por la policía y todos entregaron la misma versión de los hechos. Por lo visto, Sylvia Likens estaba viviendo junto a su hermana en la casa de los Vanishovsky desde junio de ese mismo año. Sus padres trabajaban en diversas ferias ambulantes y viajaban por todo el estado, pero aparentemente Sylvia nunca consiguió adaptarse. No solo la acusaron de ser problemática y promiscua, sino también de prostituirse con diversos chicos del barrio. Gertrude Vanishovsky explicó a los oficiales que la noche anterior, la chica salió con un grupo de jóvenes y a la mañana siguiente la encontró tirada fuera de la casa, semidesnuda, cubierta de cortes y moretones. La llevó hasta el interior del inmueble y, a pesar de estar semi-inconsciente, escribió una carta en donde relató todo lo ocurrido. Poco después perdió el sentido y, aunque intentaron reanimarla, finalmente falleció. La nota escrita por Silvia estaba dirigida a sus padres y decía lo siguiente: fui con una pandilla de chicos en mitad de la noche. Dijeron que me pagarían si les ofrecía algo, así que subí a su vehículo y todos consiguieron lo que querían, pero cuando terminaron, me golpearon y me dejaron heridas en todo el cuerpo. También me pusieron en el vientre, soy una prostituta y estoy orgullosa de ello. He hecho casi todo lo posible por hacer enojar a Gertrude, causándole problemas y haciéndole gastar más dinero del que tiene. Rompí un colchón nuevo y me oriné en él. También le he costado varias facturas médicas que no puede pagar y he hecho que todos sus hijos se pongan nerviosos. Y si bien todos los integrantes de la familia Banishovsky confirmaron la historia, en cierto momento Jennifer Likens, la hermana de Silvia, se acercó a uno de los policías y le suplicó que la sacara de allí. Fue entonces que confesó lo que realmente había ocurrido, inculpando a Gertrude Banishovsky, sus hijos e incluso a varios chicos del vecindario de haber atormentado durante meses a su hermana. Pocos minutos después, todos serían detenidos y llevados a la comisaría. La autopsia del cadáver de Silvia Likens sorprendió incluso a los propios forenses. Tenía más de 100 heridas, llagas, hematomas y quemaduras de cigarrillo de distinta data, lo que indicaba que llevaba varias semanas siendo torturada. Estaba deshidratada, desnutrida, tenía dañados varios órganos internos y su vagina estaba destrozada. Los especialistas concluyeron que la menor había fallecido de inanición y una grave contusión cerebral aproximadamente una hora antes de ser descubierta por la policía. En diciembre de 1965, las autoridades acusaron formalmente del asesinato de Silvia Likens a Gertrude Banishovsky, sus hijas Paula de 17 años, Stephanie de 15 y su hijo John de 12, además de otros dos chicos del barrio, Richard Hobbs y Coy Hubbard, ambos de 15. Por su parte, Gertrude negó todos los cargos e inculpó a sus propios hijos de haber cometido el crimen. La noticia recibió una enorme cobertura mediática y fue descrito como uno de los casos de asesinato más impactantes de la época. Gracias a los testimonios de todos los involucrados, vecinos y otros testigos, las autoridades pudieron determinar qué fue lo que ocurrió exactamente en el 3850 de la calle East New York. Silvia y su hermana Jennifer eran dos de las cinco hijas del matrimonio compuesto por Lester y Betty Likens, quienes trabajaban vendiendo golosinas y refrescos en una feria itinerante que recorría todo el estado. Las constantes mudanzas y discusiones de la pareja implicaban una gran inestabilidad familiar. Los niños generalmente se alojaban en casas de parientes y conocidos mientras sus padres estaban de viaje. De pequeña, Jennifer contrajo polio y una de sus piernas no se desarrolló correctamente, por lo que utilizaba un aparato ortopédico y siempre estaba acompañada de su hermana Silvia. A principios de 1965, Lester y Betty Likens tuvieron una discusión y la mujer se fue con ambas chicas a un pequeño apartamento ubicado en la calle East New York. Poco después, Betty sería arrestada y enviada a la cárcel por cometer un pequeño hurto en una tienda, y sus hijas quedaron completamente solas. Consiguieron subsistir durante un tiempo con empleos ocasionales, pero el futuro era incierto y poco promisorio. Fue entonces que una amiga les presentó a una chica de 17 años llamada Paula Banishovsky, la cual las invitó a pasar la noche en su casa en junio de ese mismo año. El hogar de los Banishovsky era conocido en el barrio por albergar a gran cantidad de niños y adolescentes. Muchos de ellos asistían allí a diario porque Gertrude, la madre de Paula, les permitía fumar cigarrillos sin poner problemas, pues ella misma era una fumadora compulsiva. Y aunque desde un principio se mostró algo reacia a recibir a las hermanas Likens, finalmente cedió. Cuando por fin Lester, el padre de las menores, se enteró que estaban en casa de los Panisovsky, se presentó en el lugar y no notó nada extraño. Gertrude se ofreció a cuidarlas por $20 semanales, se comprometió a enviarlas a la escuela y el hombre accedió. Lester y su esposa se reconciliaron y volvieron a trabajar en ferias itinerantes, pensando que ambas chicas estaban en buenas manos. La primera semana transcurrió sin incidentes, pero las cosas no tardaron en complicarse cuando el segundo pago se atrasó. Gertrude estaba furiosa y se desquitó con las hermanas Likens azotándolas en las nalgas, a pesar de que recibió el dinero al día siguiente. Gertrude era una mujer estricta, violenta e impredecible. Las castigaba con frecuencia y bajo cualquier pretexto. Sin embargo, parecía estar especialmente molesta con Silvia, a la que no solo acusaba de descuidar su higiene personal, sino también de incitar a los chicos del vecindario a cometer hurtos en tiendas cercanas y mantener relaciones sexuales con ella. Por lo visto, no existe ningún indicio de que dichas afirmaciones fueran reales, pero eran respaldadas principalmente por la hija mayor de Gertrude, Paula Vanishovsky, la cual también desarrolló una gran antipatía hacia la joven. Fue así como el nivel de agresividad hacia Silvia escaló rápidamente, transformándose en abusos físicos y psicológicos reiterados. En cierta ocasión, Paula la acusó de haberse emborrachado después de asistir a la iglesia. Como castigo, Gertrude le introdujo a la fuerza una salchicha condimentada por la boca. La joven vomitó y la mujer la obligó a comer su propio vómito. Se sabe que los padres de Silvia y Jennifer las visitaron poco después de este incidente, pero ninguna de las dos habló de lo ocurrido. Aunque se desconocen los motivos, es muy probable que tuvieran miedo a ser castigadas. En el mes de agosto, una mujer identificada como Phyllis Vermilion se mudó al mismo vecindario y comenzó a buscar una niñera para sus hijos. Se enteró que Gertrude, su vecina, tenía fama de acoger a distintos niños ajenos y la visitó, llevándose una desagradable sorpresa. La situación económica en la casa de los Vanishovsky era sumamente precaria. Todos se alimentaban exclusivamente de pan, galletas saladas y sopa, y había apenas 3 cucharas y 3 platos, por lo que debían turnarse para comer. El lugar estaba sucio, desordenado y olía a humedad. Pero lo que más le llamó la atención fue una chica delgada y tímida que tenía un ojo morado. Gertrude le dijo que se llamaba Silvia y que solo causaba problemas. Vermilion ya había decidido que no dejaría a sus hijos allí cuando presenció algo insólito. Una de las hijas de Gertrude, Paula Vanishovsky, se acercó a Silvia y le lanzó una taza con agua caliente encima. La mujer visitaría nuevamente la vivienda a principios de octubre y presenció cómo la misma chica era golpeada con un cinturón. Antes de la paliza, llevaba un ojo hinchado, tenía la boca rota y parecía haber perdido varios kilos de peso. De hecho, días antes, la había visto merodeando la basura en busca de comida, pero en ningún momento se le ocurrió llamar a la policía. En casa de los Vanishovsky, las agresiones no solo fueron llevadas a cabo por Gertrude, sino también por sus hijas Paula y Stephanie y su hijo John, pero no fue hasta el mes de octubre que éstas se intensificaron dramáticamente. Las acusaciones de que Silvia era una prostituta y se acostaba con los chicos del barrio se volvieron una constante, y Gertrude comenzó a patearla con fuerza en la vagina cada vez que la castigaba. Poco tiempo después, supuestamente Silvia comenzó a correr el rumor en la escuela de que en realidad Paula y Stephanie eran las que se prostituían. El novio de esta última, un muchacho de 15 años llamado Coy Hubbard, se enteró y decidió darle una lección. Se presentó en casa de los Panishovsky y comenzó a golpearla y practicar llaves de judo, lanzándola contra el piso y las paredes. Al mismo tiempo, Gertrude comenzó a correr el rumor de que Silvia hablaba mal de los chicos del barrio y ella misma los invitaba a su casa para que pudieran vengarse. Incitados por la mujer, la insultaron y golpearon con botellas, cinturones y palos, e incluso obligaron a su hermana menor a que lo hiciera. Aún así, Gertrude parecía llevar a cabo las torturas más despiadadas. Le quemó los dedos con cerillas y apagó varios cigarrillos en su cuerpo, algo que pronto los jóvenes que visitaban la casa de los Panishovsky empezaron a imitar. Para aquel entonces, la chica había abandonado la escuela, pues su estado era lamentable. No solo estaba cubierta de heridas y quemaduras, sino que Gertrude le prohibía el alimento y se encontraba sumamente débil. A mediados de octubre, Silvia salió a recoger botellas vacías para conseguir algo de dinero. Cuando la chica regresó con un par de dólares a casa, Gertrude la acusó de haberlo robado y la obligó a desnudarse delante de varios adolescentes que estaban presentes e introducirse una de las botellas por la vagina. Cierta noche, Silvia se orinó en su colchón, posiblemente porque los golpes en los genitales que recibía a diario le produjeron incontinencia. Fue en ese momento que Gertrude y sus hijos mayores decidieron encerrarla en el sótano a modo de castigo. La desnudaron, la ataron, se le prohibió usar el retrete para hacer sus necesidades y la forzaban a introducirse en una tina con agua hirviendo a la hora del baño. También la lanzaban escaleras abajo y Paula le frotaba sal en las heridas abiertas. Incluso cuando tenía hambre, la obligaban a comer excrementos y beber orina directamente desde un pañal usado. Uno de los aspectos más impactantes de este caso es que varios niños y adolescentes fueron testigos de los malos tratos sufridos por Silvia Likens. Y si bien la mayoría se unió a las palizas, un par de chicos alertaron de la situación a sus padres, pero ninguno les creyó. Sin embargo, el 15 de octubre, una enfermera se presentó en la propiedad de los Panishovsky. Aparentemente alguien había dado el aviso de que en el lugar vivía una chica que tenía varias heridas y que necesitaba ayuda. Gertrude le dijo que la menor se llamaba Silvia Likens y que tenía llagas en el cuerpo porque no se bañaba. También afirmó que se prostituía a diario y que llevaba semanas en la calle. La enfermera no tuvo más opción que abandonar la vivienda, ignorando que la menor se encontraba atada en el sótano. Otro de los que frecuentaba la casa de los Panishovsky era Richard Hobbs, un joven de 15 años que también disfrutaba torturando a la joven. Sin embargo, también parecía tener una relación bastante estrecha con Gertrude. Si bien nunca se pudo probar que ambos mantenían relaciones sexuales, lo cierto es que la mujer solía enseñarle los pechos. Cierto día, Hobbs se presentó en la vivienda y Gertrude le pidió que castigara a Silvia porque la noche anterior le habían permitido dormir en una de las habitaciones y se orinó en la cama. El joven, junto a Paula, John, Shirley, Stephanie y su novio Coy, ataron a la chica después de que Gertrude volviera a sodomizarla con una botella de vidrio y comenzaron a insultarla. Entonces, Gertrud dio la orden de que calentaran una aguja y le escribieran en el vientre: «Soy una prostituta y estoy orgullosa de ello». Ella misma sería la encargada de grabar las primeras letras mientras Silvia gritaba de dolor. Posteriormente, las hermanas Paula y Shirley decidieron grabarle una letra S en el pecho con un hierro candente, posiblemente haciendo alusión a su nombre o bien a la palabra slave, que significa esclavo. Hobbs realizó la primera quemadura curva y obligaron a Jennifer, la hermana de Silvia, a que hiciera la segunda, pero debido a los nervios lo hizo al revés, dejando como marca un número 3. Según los testimonios de los presentes, después de la tortura grupal, Gertrud le dijo: «¿Qué vas a hacer ahora? No podrás casarte. No podrás desnudarte ante nadie». Silvia volvió a ser enviada al sótano, en donde el novio de Stephanie la golpeó contra las paredes. Jennifer le contaría posteriormente a la policía que aquella noche la chica lucía extremadamente débil y le aseguró que moriría pronto. Al día siguiente, Gertrud comenzó a ponerse nerviosa en vista de la condición de Silvia. Sabía que podía meterse en problemas si la chica fallecía en su casa, y fue entonces que la obligó a escribir una carta a sus padres, en donde afirmaba que quienes la dañaron fue un grupo de jóvenes desconocidos con los que había salido en un vehículo. Silvia intentó huir ese mismo día, pero se encontraba demasiado débil, y Gertrud consiguió someterla. Trató de alimentarla con galletas, pero la chica no podía tragar, algo que terminó por enfurecer a la mujer, que cogió la barra de una cortina y la golpeó en la boca. El lunes 25 de octubre sería víctima de más golpizas por parte de Gertrud, Paula, Stephanie, John y Coy Hubbard, quienes utilizaron una pala de madera. Esa misma noche, Coy Hubbard y Stephanie Vanishovsky la empujaron por las escaleras del sótano y la chica quedó inconsciente durante horas. Según los forenses, es muy probable que esta caída le produjera una hemorragia cerebral, que sumado a su frágil estado de salud, resultó fatal. Finalmente, el martes 26 de octubre, y mientras Stephanie Vanishovsky y Richard Hobbs intentaban darle a Silvia un baño de tina, la joven dejó de respirar. Poco después, Gertrud le ordenó a Hobbs que llamara a la policía. Aparentemente, la mujer pensó que la nota que le obligó a escribir serviría para exculparla, pero cuando los agentes ingresaron al inmueble, Jennifer los delató a pesar de que había sido amenazada. Además de Gertrud Vanishovsky, también serían arrestados Paula Vanishovsky, Stephanie Vanishovsky, John Vanishovsky, Richard Hobbs y Coy Hubbard. Además, la policía detuvo a otros menores de edad que participaron en las golpizas, los cuales serían identificados como Anna Sisko, Judy Drake, Randy Leper y Mike Monroe, quienes afirmaron que todo lo que hicieron fue seguir las instrucciones de Gertrud. El asesinato de Silvia Likens no solo conmovió al país entero, sino que dejó varias interrogantes. Resultaba increíble que un grupo de adolescentes estuviesen involucrados en un crimen tan atroz y que apenas demostraran empatía o vergüenza por lo que habían hecho. De hecho, de alguna u otra forma, culpaban a la víctima. Si bien Richard Hobbs colaboró con la investigación, estaba convencido de que Silvia había tildado a su madre de prostituta. John Vanishovsky, Stephanie Vanishovsky y su novio Coy Hubbard tampoco se mostraban particularmente afectados. Al momento de ser apresada, Paula Waniszewski se encontraba embarazada y se preocupó más de su condición que del proceso judicial que estaba por enfrentar, aunque tampoco manifestó arrepentimiento alguno. En el caso de Gertrude Waniszewski, si bien en un principio aseguró que sus hijos y sus amigos asesinaron a Sylvia Likens, finalmente reconoció haber participado de las torturas, aunque alegó demencia. Una vez que comenzó el juicio, la defensa intentaría demostrar que su clienta se encontraba trastornada en el momento del crimen. Gertrude Nadine Waniszewski nació en Indiana el 19 de septiembre de 1929 bajo el apellido de Van Fossen. Fue la tercera de seis hijos y aunque no se sabe demasiado de su infancia, sí es cierto que tuvo una conflictiva relación con su madre. A la edad de 11 años, en 1940, fue testigo de la repentina muerte de su padre tras sufrir un paro cardíaco, suceso que la marcaría para siempre. Ambos tenían una buena relación y continuar viviendo con su madre comenzó a afectarle psicológicamente. La mujer era extremadamente estricta y constantemente insinuaba que mantenía relaciones con los chicos del vecindario, tildándola de prostituta. Abandonó los estudios a los 16 años y se casó con un joven 2 años mayor llamado John Waniszewski. Aunque la pareja tuvo 4 hijos, estaban lejos de formar una familia feliz. John era un sujeto abusivo que no solo la golpeaba, sino que incluso abusaba sexualmente de ella. Tras una década, decidieron divorciarse y Gertrude quedó a cargo de sus 4 hijos, sin recibir ningún tipo de apoyo de su ex marido. La mujer conoció a un sujeto llamado Edward Guthrie y volvería a casarse al poco tiempo, sin embargo la relación duró apenas 3 meses. En 1963 se reconcilió con su primer marido y decidieron volver a vivir juntos. Se casaron por segunda vez, tuvieron otros 2 hijos, pero nuevamente el matrimonio fracasó. En 1964 mantuvo un romance con un joven de 23 años llamado Dennis Lee Wright y dio a luz a su 7º hijo. Por lo visto, Wright estaba más interesado en los bonos de manutención que la mujer recibía del gobierno que de formar una familia, y la abandonó al poco tiempo. Gertrude había desarrollado asma, bronquitis e hipertensión debido a que fumaba varias cajetillas al día. Con 36 años, había tenido 7 hijos de 2 hombres distintos y sufrió más de 13 abortos a lo largo de su vida, lo que terminó mermando su salud física y mental. Intentaba alimentar a su familia por medio de trabajos ocasionales, como lavado y planchado de ropa o el cuidado de otros niños. En junio de 1965, las hermanas Likens llegaron a alojarse a su casa, ignorando que la mujer que se había ofrecido a cuidarlas se había transformado en un verdadero monstruo. Durante el juicio, la defensa hizo énfasis en la difícil vida de Gertrude. Insistió en que padecía de graves problemas mentales y que estaba tan enferma y agotada que jamás se dio cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo en su propia casa. Cuando subió al estrado para testificar, solo reconoció haber golpeado a Sylvia 1 vez. Poco después, una de las hijas de Gertrude, Mary Waniszewski, de solo 10 años, fue llamada a declarar. Si bien la chica en un comienzo negó que su madre estuviese involucrada en el asesinato de Sylvia Likens, finalmente se derrumbó y lo confesó todo. Aseguró que Gertrude estuvo la mayor parte del tiempo con los chicos que la torturaban y que incitaba y participaba activamente de las golpizas, como afirmaban todos los demás acusados. A pesar de que Gertrude Banishovsky corría el riesgo de recibir la pena de muerte, finalmente sería encontrada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua. Paula Banishovsky fue hallada culpable de asesinato en segundo grado y condenada a cadena perpetua, aunque obtendría la libertad condicional en 1973. Coy Hubbard y Richard Hobbs serían hallados culpables de homicidio y condenados a 21 años de cárcel, aunque este último fallecería en prisión 4 años más tarde debido a un cáncer de pulmón. John Banishovsky fue encontrado culpable de homicidio involuntario y condenado a 21 años de cárcel, mientras que su hermana Stephanie Banishovsky sería acusada de complicidad y sentenciada a cumplir 1 año de prisión. Si bien Gertrude Banishovsky fue calificada por los especialistas como neurótica y sádica, tuvo un excelente comportamiento tras las rejas. En 1985, la Junta de Libertad Condicional la definió como una mujer amable, sana y estable, que solo deseaba compensar a la sociedad por todo lo que había sucedido. Fue así como, después de 2 décadas en prisión, sería puesta en libertad, a pesar que varias agrupaciones consiguieron recolectar más de 45.000 firmas de los ciudadanos de Indiana para evitarlo. Tras salir de la cárcel, el 4 de diciembre de 1985, asumió toda la responsabilidad de lo ocurrido a Sylvia Likens. Expresaba arrepentimiento y lloraba amargamente, pero insistió en que por aquel entonces se encontraba tan enferma y trastornada que no tenía demasiados recuerdos. Gertrude Banishovsky fallecería el 16 de junio de 1990, a la edad de 60 años, debido a un cáncer de pulmón. Más allá de los horrendos detalles que coronan de morbo a esta historia, el hecho de que un grupo tan numeroso de jóvenes accediera a cometer actos aberrantes contra otro ser humano resulta desconcertante. En el caso de Gertrude Banishovsky, es muy probable que su estado mental afectara su comportamiento. Atravesaba una profunda depresión, sus relaciones amorosas fracasaron, tenía 7 hijos y estaba en bancarrota. Posiblemente sentía envidia de Sylvia porque era joven y bonita, y de alguna u otra forma la culpaba por ello. La sexualizó tratándola de prostituta, un trato percibido como degradante, del cual ella misma fue víctima cuando era adolescente. El mensaje escrito en el vientre de la chica es una prueba de ello. Aún así, cuesta comprender el grado de sadismo que alcanzaron las torturas. En el año 2001, un monumento de granito sería alzado en Indianápolis para recordar a Sylvia Likens. Su caso ha servido de inspiración para un par de libros y 2 películas tituladas La chica de al lado y Un crimen americano, ambas del año 2007. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.